Este es el resumen de la semana.
¿Con quién se quedará Jonathan? Están los 5 micros esperando. ¿A cuál se subirá? ¿Qué momento?
Yo quiero agradecerle a los 5. Son magníficos punteros. No está Patricia Bullrich, así que pensé que ninguno se iba a dar vuelta. Pero cuando empezaron a darse vuelta, me sentí muy comprometido. Sé que de ustedes voy a aprender mucho sobre política, pero yo ya vine decidido. Yo sé a qué proyecto quiero pertenecer. Hay una persona con la que quiero quedarme y que me va a enseñar mucho. Ese es Axel.
Jonathan se va con Axel. Se va con la juventud kirchnerista. La Cámpora suma un nuevo amigo en Facebook. La emoción de la familia de Jonathan, que ya está en carrera para ser la voz del pueblo.
Yo se lo quiero dedicar a mi viejo, que estaba mirando de allá arribita. Es albañil en la torre que está ahí construyéndose allá al frente.
Vamos de una a los papos. La semana pasada, una banda narco le quemó la casa a 2 militantes sociales de Florencio Varela. Diego Stuart, que explica el conflicto.
A la impotencia de la organización social local del territorio ante una organización que lo ataca con un nivel de estructuración y coordinación tan fuerte y tan a gran escala, veíamos que también las instituciones por sí solas, las instituciones políticas, son también muy impotentes. Ministerios, secretarías, etcétera, ¿no? A pesar de que manejen fuerzas como policías y gendarmerías, a pesar de que sean jefes de fiscales, a pesar de que tengan mucha influencia política, en la práctica aparece una cara de una impotencia enorme. Entonces, un poco la pregunta que nos hacemos nosotros es si, asumiendo estas impotencias de base, estamos ante la posibilidad de articular una nueva potencia política.
Sobre este caso, también aportó su mirada el abogado José Luis Calegari.
A medida que avanzamos en la organización, las bandas nos han puesto un parate en todo esto, y creo que salto hay que dar, que tiene que ver con denunciar este entramado y generar fuerza en el territorio que nos permite tener la capacidad de poner límites. Y ahí yo creo que hay un entramado a construir entre el mundo de las organizaciones. Es un llamado de tener claramente un vínculo también con el mundo de los organismos de derechos humanos y exigir a las autoridades políticas que realmente actúen y no permitir que solamente sea un actuar verbal como es habitualmente, ¿no? Por eso yo creo que reconstruir el entramado de organizaciones, pensar estrategias de intervención que nos permitan fortalecernos y también poder avanzar en la denuncia frente a todo esto que está escuchando, ¿no? De parte de bandas, policía y política.
Por último, Natalia Género analizó las nuevas territorialidades bonaerenses.
Lo que te obliga es a pensar un escenario donde, sí, gobernar y producir poder es controlar los territorios. Entonces ya el Estado queda en una situación bastante subordinada respecto de qué pasa en el territorio. Si no puede actuar ahí, no puede actuar. Entonces, desde afuera, no puede actuar el poder político, porque hay otro poder político que es el que se produce en el lugar.
Más sobre este tema en ciudadclinamen.blogspot.com.
Me atrae el cantante del Cuarteto de Nos. Esto viene a colación porque Pato Esbriz, nuestro operador, dijo: ¿por qué no pasaste ayer el Cuarteto de Nos dentro del LMC set de los temas que no nos gustan, que odiamos o que por lo menos no nos caen bien? Y yo tengo que confesar que algún que otro tema del Cuarteto de Nos me gusta, me llevo bien, me agota un poco su métrica, pero me interpelan. Y su cantante me despierta cosas.
El ojo.
No sé si es el ojo, no sé si es un rocker uruguayo, y eso ya es muy raro.
El anuncio de la construcción del polo audiovisual. Santiago Marino, Fuerte al Medio.
Esta propuesta implica un desarrollo seguramente de un negocio inmobiliario fenomenal. Y eso es lo único que logró, por ejemplo, el polo audiovisual del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hace algún tiempo se aprobó en la legislatura de la ciudad, con el voto de la mayoría de la legislatura, la creación de un polo audiovisual que implicó delimitar un sector de los barrios de Palermo, Villa Ortúzar y esa zona en la que ya estaban las productoras ubicadas, que implicó la revalorización de sus edificios y estableció ciertos límites para que allí se ubiquen otras nuevas productoras por los costosos de esos de los alquileres o de los valores de esos terrenos, pero que no generó nueva producción o multiplicar la producción audiovisual en ese polo de la Ciudad de Buenos Aires.
Dicen que estás acá adentro por un robo, ¿es cierto?
Luis, tenés que creerme, te juro que yo no tengo nada que ver con ese robo a la oficina del chino Otamendi. Esto es una cama de dos plazas. La verdad es que estoy militando para el radicalismo.
¿Vos? ¿Un radical? Me estás jodiendo.
Esta vez te juro que es verdad, por la sangre que nos une, tenés que confiar en mí y en la palabra de Ricardito Alfonsín. Vos sos el único que puede ayudarme.
Que la fuerza te acompañe. Un libro sobre nerds, geeks y frikis. Hablamos con su autor, Alejandro Soifer.
La hipótesis fuerte del libro es que este tipo de modos de acceso a la cultura, ¿no? Un fanatismo muy, muy intenso, un consumo de estos productos culturales masivos, en el cual estas personas se hacen muy cargo de eso y lo integran a su vida. Es como que un nerd, un geek, vive en un punto inmerso en las ficciones estas que se han construido. Todas estas formas que antes eran exclusivas de ciertos grupos sociales más recluidos se han derramado de alguna manera al resto de la cultura popular, y en este momento todos tenemos de algún modo u otro un acceso medio nerd, medio freak a la cultura de masa.
Presidenta, ¿ya escuchó? Acá tenemos un caso de tendinitis real. No será por cargar la tarjeta SUBE, pero sí por trabajar de lo que trabaja la mayoría hoy en día, que es moviendo mouses.
Sí, sí, qué tremendo, ¿no? Yo me puse a pensar. Hace unos 20 años no era parte de mi vida un mouse.
No, sobre todo en centros urbanos es el trabajo de hoy, ¿no?
Sí, yo no sé, pocas personas están alejadas de una computadora todo el día.
A veces falta, Laura, sí, perdón.
Sí, no, a veces pienso, ¿no? Y yo podría haber sido cartero.
Ajá.
Cartera.
Sí.
Pero la cartera es la que lleva las cartas, ¿no?
Suena
la...
raro.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, se entiende.
Sí.
De chica postal.
Ajá.
Y estar en la calle todo el día, ¿no? Bicicleta. Eso por ahí hubiera estado bien.
Ojo, te veo, ¿eh? En un papel así.
Sí, a pleno.
Yendo en la bici, tirando cartitas. Decir que cada vez hay menos, ¿no?
Como leemos los argentinos. Natalia Calcaño, responsable de la Encuesta Nacional de Hábitos de Lectura.
Los jóvenes que más tiempo pasan en la pantalla son los que más leen en otros formatos. Tiene que ver por ahí, no con que la pantalla en sí mismo, pero por ahí hay un interés o una posibilidad mayor de esos jóvenes de hacerlo. Pero claramente está asociada la pantalla a la lectura de libros, revistas y diarios. Con lo cual están funcionando positivamente. Si uno hace si va a diseñar una política, tiene que tener en cuenta que no hay que decirle deja la computadora, no mire la computadora, ponete a leer, sino pensar tipos de lectura e incentivar que conozca los jóvenes, por ejemplo, diversidad de contenidos y que no se queden solo con una forma.
¿Qué tienen que ver el Ulises, las carreras de 100 metros y los etíopes? Solo Zanelli los puede reunir en 30 segundos.
El Ulises, yo no, una sola persona conozco que lo leyó entero.
Bien.
No, pero lo leyó entero porque era muy competitivo, no porque le gustara.
Claro.
Y entonces quería demostrarnos a todos que él sí lo había logrado.
Uh-huh.
Que era, es como una especie de maratón, o sea, es el equivalente a ser etíope.
¿Por qué?
Y veo que los etíopes ganan las maratones siempre.
No, ahora los jamaiquinos.
Ahora los jamaiquinos ganan rápido.
Ajá.
Los jamaiquinos corren rápido. Vamos a generalizar.
Bien.
Los jamaiquinos corren rápido y los etíopes corren largas distancias.
Ah, corta distancia jamaiquino, larga distancia etíope.
Etíope.
Bien.
Y el negro, el amigo mío que era el negro.
Sí.
El negro sí leyó el Ulises porque además era mitad etíope.
Maldigo a la serpiente que me muerde y después me da masaje en la espalda.
El disco de la semana.
Maldigo al león que solo duerme.
Mario Díaz.
Y espera recompensa en su casa.
Está en ti.
Maldigo a todos los malos bichos que engordan picando el mío corazón. Los maldigo a gran escala, los maldigo.
¿En qué calle queda la tribu? En Lambaré. ¿Vos sabés quién fue Lambaré? No sabés ni dónde está parado vos, Picuí. El cacique Lambaré, de la época de la colonia española, se enfrentó a los conquistadores para defender el territorio y su cultura en la zona del Paraguay. Dicen que era un hombre pícaro, un hombre fuerte. Pero ¿qué pasa? Parece que fue un mito. Pon el separador de conclusión, Cine, dale. Conclusiones. Estamos parados en este momento en una calle que homenajea a un cacique que no sabemos ni siquiera si existió. Esa es la conclusión. Vámonos, Cine.
El Proyecto X, la inteligencia sobre las organizaciones sociales. Opina la abogada Miriam Bregman. Escucha la nota completa en el blog.
Supuestamente esa base de datos no tendría que existir, porque la gendarmería no es una fuerza que pueda realizar tareas de inteligencia, salvo casos muy puntuales donde un juez le solicite una cosa muy determinada como auxiliar de la justicia. Evidentemente acá han utilizado las causas que se vienen realizando para armar contra los distintos dirigentes sindicales, lo que se ha denunciado como una política de criminalización de la protesta social. La gendarmería ha aprovechado esto para realizar un espionaje completo. Ahora lo que hay que investigar, que esto no fue una cosa descolgada, por llamarlo de algún modo, de la gendarmería en Campo de Mayo, sino que a partir del aval que le dio la Presidenta de la Nación, esto es una política estructurada. Lo que hay que investigar también es qué conexiones tienen estas bases de datos con otras fuerzas de inteligencia como la FIDE.
Encima de lo que dijo Bregman, Carla Rodríguez, de la Central de Trabajadores Argentinos, denunció que avanza la criminalización de la protesta. Epa, me salió decir criminalización.
Nosotros vemos que hay una definición general que es la falta de disposición democrática a dialogar, a definir, a ser parte de las políticas de un espectro amplio y universal de sectores sociales. Entonces, cuando solamente se habla con los amigos en un contexto de crisis y se tienen definiciones rígidas, la situación se pone así. Nosotros pensamos que hay que construir una gran capacidad, que la política de seguridad es construir una gran respuesta unitaria con gran capacidad de movilización, de presencia masiva y de llegar al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Porque yo pienso que los hechos del jueves pasado son poco conocidos.
Varela se colgó, no vino y lo tuvieron que llamar. Encima no pide perdón ni hace su columna con eso. Como me caben los chantapufis.
Me parece que el tema del perdón es complicado, ¿viste? Pero no está mal igual. El perdón permite cierto olvido. Igual yo, me parece, siempre algo queda, ¿viste? Me fui con tu cuñada, está bien, qué sé yo, no lo quise hacer, ¿viste? Ok, y viste, volvés y siempre hay algo de eso que aparece. Porque, ¿viste? El dolor, dice Nietzsche, cuando hay impotencia o hay dolor, se transforma en resentimiento, ¿viste? Un dolor así moral, ¿eh? No cualquier dolor. El dolor de la existencia, no.
Día Internacional de la Mujer Originaria. El artista Andrés Cerneri cuenta cómo va la estatua colectiva que está haciendo con llaves. 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 Ahí va. Me salió mejor.
Se trata de un homenaje a los pueblos originarios simbolizados en el cuerpo de una mujer. Creo que cuando se trata del espacio público, el espacio de todos, tiene que ser en esta forma, ¿no? La forma quizás más legítima, donde si está la gente de acuerdo, se hace. Queremos tener un monumento a los pueblos originarios, digamos que como una excusa para hablar sobre la presencia de los pueblos originarios en Argentina. 14 lenguas se habla en este país, eso mucha gente no lo sabe. Vivimos en un país que tiene 30 naciones, el 61% de la población tiene un vínculo genético con nuestros pueblos originarios. Es mucha información, es mucha la cantidad de presencia de pueblos originarios en nuestra historia y me parece que esta es una buena excusa para poder hablar. Quizás justo en la ciudad que más ha invisibilizado, que más ha cerrado los ojos a la presencia de los pueblos originarios.
De la mente son todos negros. Ustedes, todos negros. Cepo a los pelotudos hay que poner.
Cállate, gordo.
Le voy a romper la cabeza.
¿Te calmaste, Marcelo? ¿Te calmaste? ¿Vos te das cuenta del papelón que me estás haciendo pasar?
Ay, ahora te importa lo que opinan los demás. Pensé que te importaba la paz mundial.
Marcelo, por favor, tratá de ser permeable a estas nuevas ideas. Esto va a colaborar con
tu estima. ¿Qué dijiste vos?
Shh. Marcelo, mírame. Esto va a colaborar con tu estima. Es empezar a ver el mundo de otra manera.
¿Te mirás, pelotudo?
Marcelo, trata de relajarte, por favor. Respira profundo. Déjate llevar por esta relajación. Dale, respira hondo. Hace caso. Eso. Trata de conectarte. ¡Marcelo!
Bueno, me relajé. Mira, me relajé. ¿Vos crees que me entré? Y ahí tenés, me entregué.
Las baterías de celulares se hacen con litio. Los autos del futuro se harán con litio. ¿Sabes dónde hay mucho litio? Sí, adivinaste. En Argentina, o nos ponemos las piletas o nos terminan de reventar y saquear el territorio. Mario Mazzitelli, del Partido Socialista Auténtico.
Hay, por parte de las autoridades, una connivencia con el poder económico que la lleva a cualquier precio a dejarles intervenir en nuestro territorio sin contemplar no solo los daños ambientales que pueden ser observados por la academia, por la ciencia, por las universidades, por los institutos correspondientes, sino sin tener en cuenta justamente la opinión de quienes son los habitantes originarios de estos territorios, que tienen el legítimo derecho a resistir esta usurpación, este saqueo, y yo efectivamente preferiría mil veces respetar la opinión de ellos, compartida o no por nosotros, a avasallar sus derechos como lo que está ocurriendo en la actualidad.
Sesiones Reggae cumple 10 años. Hoy lo festejan en Buenos Aires Club. Luciano Espinosa habla de la importancia de la improvisación.
En general es como cuando uno juega la pelota, el tema del cabezazo, de la mirada, o cuando uno saca a bailar a alguien, es algo, una comunicación muy sexual en un punto, digamos. Es como que hay ciertos marcos establecidos, digamos, de pautas en cada tema, según el estilo que tenga cada tema, y en base a eso vamos como fluyendo y como tratando de que la cosa llegue a algún lugar especial cada vez diferente.
¿Qué lo parió? ¿Por qué será que estos pibes siempre terminan hablando de la cacona? ¿Cómo les gusta? Bueno, me voy. Tengo un perro zompopo atravesado.
¿Por qué el tránsito lento, otra de las cosas que la publicidad nos inventa como un gran problema, es solo femenino, al menos en la publicidad?
Me parece que hay algo orgánico. Por un lado, que podría afirmar que a las chicas nos cuesta más manejar que a los hombres.
Ajá.
En ese caso.
Sí.
No hablo en el tránsito real.
El denominado perro zompopo trabado, ¿no?
El piquete del perro zompopo aparentemente es una cuestión femenina.
También denominado como Tobías.
Tobías.
El Tobías.
Para los amigos.
Sí.
Sí. O el trenecito.
El trenecito, sí.
Muy efectivo, por cierto.
Sí.
Esto pasó hoy.
La Asamblea de Gualeguaychú denuncia que Uruguay no cumple con el fallo de La Haya. Hablamos con José Jones, integrante de la Asamblea.
Permanentemente nosotros tenemos el viento desde Bosnia, en el río prácticamente se nota mucho la diferencia ya en todo sentido, en el monte nativo se nota la diferencia también, que está siendo muy perjudicado en la zona de Bosnia. Aquí vienen los uruguayos a comprar porque les beneficia el cambio, digamos, y no hay ningún tipo de problema con ningún tipo de ciudadano uruguayo. Lo que sí perdió el Uruguay, la zona de Fray Bento, es todo el turismo que desde acá de Gualeguaychú se generaba, porque acá Gualeguaychú con el tema del turismo en verano, los gualeguaychenses nos quedamos sin cabida y normalmente íbamos a pasar el día allá o a veranear unos días ahí porque había mucho más espacio, mucho más lugar, y eso se dejó de hacer, la gente no lo hace más, o sea que no solo no se perjudicaron con la instalación de Bonia, sino también se perjudicaron con el turismo que le generábamos nosotros desde acá.
Hoy te explicamos el paso a paso de las 9:15 para que puedas hacerlas en tu casa con quien quieras.
Decidimos que esa noticia y cuarto, la décima cortada, sea de cosas un poco pelotudas, con una temática anual.
Por año, exactamente. Anual. Cada año va cambiando. Hemos pasado por los robots, los monos, los perros, y 2012 es el año del chancho. La décima noticia que siempre le toca a Diego Escliar en el orden es una noticia acerca de cerdos en el gran sentido de la palabra.
Y sí, efectivamente.
claramente no es un error técnico, se corta por una decisión editorial del formato. Nunca pensamos que tendríamos que evidenciar así la cocina, pero vamos a hacer la décima noticia como es por decisión de este equipo. Un chancho con escaso pedigrí causó la internación de 75 personas en Córdoba. El cerdo había sido faenado.
Si no podés tocar de la punta del pie, estirate y agarrá la pantorrilla. Movete hacia abajo y contá. Parrilla hacia arriba, eso es. Soltá.
Este y otros grandes formatos de este programa podés descargarlos desde www.marencoche.wordpress.com.
Llega a los cines del país el estreno más escalofriante desde el 1 a 1. De los productores de Sé dónde viajaste el verano pasado porque usaste la tarjeta SUBE, llega Cepo, el muñeco maldito, ya no hay forma de escapar al control.
Hola, ¿cómo abonas?
Con tarjeta de crédito.
A ver. Ay, no me la aceptan.
Ay, ¿cómo que no? Si tienes saldo.
Es que tu compra supera los 1,000 pesos. Tengo que autorizarla antes. Al menos que dejes algo.
¡Te pones chocolate, verga!
Pero yo necesito llevarme todo esto.
¡Déjame hacerlo que hace 6 meses que no la tenés! ¡No te hagas ilusiones!
Discúlpame. Es el cepo. Otra vez.
¿El cepo? ¡El cepo no!